Estoy también iniciando una nueva serie de mensajes sobre el libro de Proverbios. Hoy en la mañana iniciamos una serie de mensajes sobre los evangelios y en las tardes, el día domingo, vamos a estar tomando la palabra de Dios, abriendo la palabra de Dios en el libro de los Proverbios y predicando de este gran libro de sabiduría. Proverbios de Salomón, dice en versículos 1 al 4, los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Eso fueron, aquí menciona que son los proverbios de Salomón. Eso es porque Dios usó a Salomón, le dio sabiduría a Salomón. Y sin embargo, debemos nosotros siempre entender que son los proverbios de Dios. Es palabra de Dios. Dios bendijo a Salomón con sabiduría superior a la sabiduría de cualquier otro ser humano en su tiempo, quizás en mayor parte de la historia. Dios dio este grande sabiduría porque Salomón pidió humildemente cuando su padre David murió, y Salomón a la edad de como 40 años ascendió al trono de toda la nación de Israel y se sentía todavía como muchacho, se sentía jovencito, se sentía incapaz, se sentía inseguro en cuanto a la hora, a la capacidad de justamente juzgar los asuntos de esta grande nación, Israel, que había sido el reino de su padre. Y entonces cuando Dios le preguntó qué quería, cuando Dios le mandó que pidiera lo que quería, Salomón humildemente pidió que Dios le diera sabiduría para juzgar el pueblo de Dios. Él quería tener esa inteligencia, conocimiento, prudencia, justicia, todo, equidad, todo lo que es la sabiduría, para que él pudiera también ser adecuado para guiar y juzgar los asuntos del mismo pueblo de Dios. Y debido a que él humildemente pidió sabiduría, Dios bendijo esa humildad, bendijo esa petición y le dio sabiduría arriba de la sabiduría de todos, y hasta le concedió mucho más todavía, le concedió riquezas, honor y poder. Es un poco irónico entonces la historia de Salomón, porque en toda su vida, bueno, tenía sabiduría, toda su vida tuvo sabiduría, escribió los proverbios, escribió el libro de Eclesiastés, Cantar de Cantares, había recibido un don y tuvo el don, y sin embargo, vemos al fin de su vida que a pesar de tener este gran don de sabiduría, le faltó algo que echó a perder toda la sabiduría. Y a fin de cuentas vemos que esa sabiduría que había sido demostrado luego cuando las dos rameras llegaron y las dos dijeron, una dijo que pues esta mujer, los dos tuvimos un bebé y esta mujer en la noche se volcó y pues sobre su bebé y murió y tomó el muerto y puso en mi cama y tomó mi hijo y le puso en su cama y entonces ella tiene mi hijo y dice, rey, hazme justicia en eso porque ella tiene mi hijo y me dio el muerto y la otra dice, no, el muerto, el vivo es mío, el muerto es tuyo y entonces Salomón tenía este dilema, dos mujeres, un bebé vivo, un bebé muerto y las dos diciendo que el vivo era suyo. Y entonces, ¿cómo saber, cómo discernir, cómo decidir? Y Salomón demostró la sabiduría que Dios le había dado y dijo, tráeme una espada. Y dice, parte la mitad, el niño vivo, el bebé vivo, y dáselo la mitad a cada mujer. Y la verdadera madre se espantó lo que ella estaba dispuesta hasta sacrificar el gozo de tener su bebé por la vida de su hijo. Y clamó, no, Señor, no, Señor, no lo mate, dáselo a ella. Y Salomón dijo, ella es la madre. Y todos se dieron cuenta, este hombre sabe discernir, y no hay manera de engañar a este hombre. Él va a poder juzgar rectamente, de manera que personas desde lejos, la reina de Sabá vino desde lejos para conocer si era cierto, y cuando ella salió dijo, yo dudaba de que podría haber tanta sabiduría, pero ahora saliendo sé que no me dijeron ni la mitad. Grande sabiduría que Dios le dio a Salomón. Pero Salomón no tuvo algo más importante que la sabiduría, es la humildad. Empezó con humildad. La humildad es algo que tiene ese problema. A veces por la humildad somos exaltados porque Dios ha prometido que el que se humille será exaltado, el que se exalte será humillado, y así estamos en un momento reconociendo nuestra necesidad de Dios, reconociendo nuestra debilidad humana, reconociendo su superioridad en todo, nuestra necesidad de aprender de Él. Lo recibimos a Cristo como nuestro Salvador porque reconocemos que somos pecadores. Empezamos a aprender de su palabra porque nuestra vida no es algo que tiene valor y vemos la falta, y luego Dios empieza a levantarnos, a exaltarnos, y nos bendice y nos da sabiduría, madurez, entendimiento, y nos va mejor en la familia, en el trabajo. Empezamos a ser hasta maestros y personas líderes de los demás, y en ese momento nos creemos algo ya especial. Ya somos líderes, ya sabemos mejor que los demás, ya no tenemos duda, ya lo podemos hacer, ya somos muy capaces, autosuficientes. Y la misma bendición de Dios, en lugar de ser recordado con humildad, la misma bendición de Dios que nos ha levantado ahora es tomado como causa de orgullo. Ya no sentimos la necesidad de Dios tanto. Ahora no tenemos que ser tan fiel en las oraciones, en la lectura, en la búsqueda de la palabra, en la iglesia y en su servicio. Ahora nos va bien. Ahora somos muy capaces, ahora tenemos lo que necesitamos, sabemos por dónde vamos, y la altivez arruina la bendición y la sabiduría que trajo Dios a nuestra vida cuando éramos humildes. La grande lección, y lo triste es que ya lo había visto en la vida de su padre. Él vio que cuando su padre era humilde y su padre sabía que Jehová es mi pastor y él lo seguía, y su padre entonces dependía por fe en él, y cuando enfrentó el gigante él no estaba pensando en su poder sino el poder de Dios, y cuando enfrentaba los ejércitos de los filisteos y enemigos él siempre confiaba en Dios y clamaba a Dios. Y llegó un momento cuando era rey, tenía el poder, no había nación que podría atacar en su contra. Él era más fuerte que los demás y hasta tenía generales que podrían encargarse de las guerras, y él podía quedarse nada más para ser rey en el palacio. y cayó como plomo. Puso sus ojos en una mujer y se creía que el rey puede hacer lo que quiera. El rey puede mandar que le hagan lo que quiera. Y Salomón sabía esto. Era el hijo de la mujer con que cometió adulterio. Bien, tenía una lección de cómo el orgullo y la infidelidad a Dios trae a uno de los más grandes que Dios ha levantado abajo. Debía haber recordado la lección para no dudar que volvería a pasar, y no aprendió. Él también, cuando ya era poderoso, glorioso, y le traían mujeres de las naciones para hacer alianzas con él por tomarles de esposa, de ah, sí, está bien, qué buen regalo, ¿no? Mejor que chocolate todavía. Tuvo 1,000 mujeres, y las mujeres fueron su derrota porque la influencia de las paganas, de las otras naciones, y su anhelo, su deseo de seguir en sus tradiciones paganas y presionando a él y a la, para agradarles a ellas, accediendo al fin de cuentas, él fue infiel a Dios. Y cuando Dios entonces señaló su pecado, como había señalado a su padre su pecado, él no se humilló, él amenazó a muerte. Y sé entonces, es triste que aun teniendo un buen ejemplo de tanto lo bueno, lo malo, aun teniendo sabiduría divina de Dios, gran don de Dios, no fue apreciado más que sus propias pasiones y deseos y su propia gloria y orgullo. Mis hermanos, el orgullo es veneno. Sí, no es algo para guardar. Ustedes que en algún momento sienten que alguien le está humillando, ¿sabe de dónde viene ese sentir que me están humillando? Orgullo. Mujeres, con toda compasión, con todo amor, cuando ustedes sienten que tienen un esposo que le está humillando, puede ser verdad que su esposo está actuando en contra del Espíritu de Cristo, puede ser que ni conoce a Cristo. Pero si su reacción es de sentir humillada, deben ustedes entender, reconocer que ese es orgullo. Y deben de verlo bien claro. Una persona humilde no se siente humillada. Y ese sentir de humillación es la preocupación por mí, es la preocupación por el yo. No es la sabiduría de entender yo qué soy. Una criatura que Dios creó y fue perdido, alejado, y Dios lo rescató, y ahora hijo de Dios, y todo por la gracia de Dios y por ningún mérito mío. Ahora estoy en una situación de vida donde estoy casado con otro ser humano y la persona está haciendo maldades, y yo tengo emociones y sentimientos que debo rechazar, porque en lugar de ser para bien de mi vida, en lugar de tener solo un opresión, estoy yo añadiendo, permitiendo que el orgullo me trae abajo. Es peor todavía que el opresor. Es veneno. Y ese es el momento entonces para ofrecerse delante del Señor, derramar su alma al Señor, su corazón al Señor, esperar en Él y nadie más, y gozarse de que una cosa sí es cierto: el diablo puede pegar, golpear, de hacer todo lo que puede para traerle bajo, y usted es una hija de Dios que estará un día ante el mismo trono de Dios, glorificándole a Él, a su misma presencia. Y eso es digno de recordar, y lo demás no es digno de guiar y dominar su vida. Varones, a veces ustedes se sienten humillados por un jefe. A veces jóvenes se sienten humillados por un amigo o un maestro. Aprenden la lección, es muy sutil, porque cuando viene esa humillación es tan feo que uno cree que debe de quitarse de la humillación por exaltarse. Y ahí quedó el engaño y el diablo ya se ríe, aplaude y hice bien mi trabajo. Qué buen trabajo hice de nuevo, porque la persona tan neciamente tomó el veneno y en lugar de rechazarlo, lo está ahora, sí, absorbiéndolo con ganas, se exalta. Sí. El orgullo trajo al hombre más sabio abajo y murió en vergüenza y dolor en lugar de el lugar que Dios quería que tuviera. Así que no, cuando leemos los proverbios sabemos que este fue dado a Salomón y Salomón no lo aprovechó, no lo apreció, no siguió el ejemplo por la falta de humildad. Ahora, al estudiar estas palabras de sabiduría que él escribió, recordamos que eso fue también dado para Dios, de Dios. Es el don de sabiduría para nosotros también, el don que nos da la capacidad de juzgar, de vivir y de decidir bien en la vida, pero se echará a perder por completo. Será un don, un tesoro perdido si nos exaltamos y somos guiados por el yo, por el orgullo. Y no hay manera de empezar a leer esto sin sentir cierta tristeza de este hombre que Dios usó para escribir tan gloriosas palabras, luego murió mal. Pero la tristeza lo que debe ser es convertirse en una amonestación a nosotros mismos, una preocupación de que yo no siga el mismo mal ejemplo, caiga en el mismo hoyo, veneno del orgullo. La humildad delante de Dios, la fidelidad a Dios es necesario arriba aún de la sabiduría, para que podamos nosotros terminar nuestra carrera bien y subir, crecer y conocer creciendo hasta que nos lleve el Señor para estar con Él. Además, en el libro de Proverbios vamos a ver que mucho es instrucción, dice a su hijo, hijo mío. En forma genérica puede ser hijo, hija. No estamos haciendo distinción de personas de ninguna manera. Y él tenía en ese momento, por la sabiduría de Dios, la capacidad de guiar un hijo bien. La capacidad de enseñar y preparar a su hijo en la manera más sabia y prudente que un padre podría ser. Y sin embargo, su hijo, ¿qué aprendió? Toda la sabiduría de su padre, ¿sabe lo que aprendió? El orgullo. Es orgullo, es algo que de alguna manera se esconde como si fuera algo no tan grave, y es el inicio de todo pecado, la base de toda maldad. Es lo que trajo abajo el diablo desde el principio, y lo que ha sido la razón porque personas a través de las edades escogen el camino de muerte en lugar del camino de vida, camino del yo en lugar del camino de Dios, y la corrupción como cosecha en lugar de la vida abundante y eterna. Aprendamos primeramente por el mismo ejemplo, porque su propio hijo también fue traído por abajo por el orgullo. Y se dividió el reino durante la vida del hijo de Salomón. Así que hay algo de seriedad aquí, hay grandes bendiciones, pero seamos también conscientes de la seriedad de la necesidad de tomar esto y nunca permitir que nos exalte hasta que ya no necesitamos a Dios, ya no dependemos de diario en el poder, la dirección de Dios. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, Ahora vamos a ver en los primeros cuatro versículos que es una introducción, cuatro paras. Eso significa que expone primero las razones por qué dar esta sabiduría, por qué dar esos proverbios. Para y para. ¿Okay? Para entender sabiduría y doctrina. Ahora, entender mayormente está hablando de la necesidad del cerebro, de como en el Nuevo Testamento que el apóstol Pablo dice que seamos transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Es necesario que nuestro entendimiento experimente un cambio. Primer punto de la sabiduría es la humildad de no pensar que mi entendimiento está completo, superior, suficiente, todo lo que necesito y no necesito aprender más. Y si alguien me enseña algo diferente de lo que yo pienso, lo que voy a hacer es aferrarme a mi opinión, a mi parecer, a mi manera de entender la cosa. ¿Qué me hace dar? Pero esa es la naturaleza contra que nosotros luchamos, que hay en nosotros. Ese es el hombre viejo. Y lo primero que tenemos que ver es que la sabiduría dada por Dios es para esta renovación de nuestro entender. Tenemos que entender sabiduría y doctrina, dice. Sabiduría, doctrina, ¿qué significa doctrina? Yo escuché hace años, creo que les he dicho, un hombre que llegó a una iglesia porque era su trabajo era servicio a extintores, y llegó para rellenar y cargar el extintor de la iglesia, y era un hombre de una iglesia bautista, pero ecumenista, o sea, bautista que se llevaba con cualquier doctrina, con cualquier iglesia, con cualquier religión en el mundo, y se alababa de ser así. Y me declaró que si nosotros no quitamos estas barreras doctrinales, no vamos a hacer nada. Y en su mente él estaba tomando la palabra doctrina como una barrera. La palabra doctrina como un estorbo, una limitación. El hombre, me quedé asombrado de que el hombre podría hacer tal declaración y ni siquiera saber qué cosa estaba diciendo. Porque la palabra doctrina no es una palabra que usamos comúnmente fuera de la iglesia, y sin embargo es una palabra que tiene un significado sencillísimo, muy fácil. La palabra doctrina quiere decir enseñanza, es todo. Así que estaba diciendo que debemos eliminar las barreras de enseñanzas. Las enseñanzas son un estorbo. Ahora, claro, hay enseñanzas falsas. Eso es verdad. Y hay muchas enseñanzas falsas y debemos quitar esas enseñanzas falsas de nuestra mente, de nuestro camino, de nuestra vida, eliminar las enseñanzas falsas. Pero hay una enseñanza divina, hay una enseñanza de Dios, hay palabra, verdad de Dios, que cuando su vida y su iglesia y todas sus obras o propósitos terminan y pasan, su palabra permanecerá. Su enseñanza, lo que él ha dicho, enseñado, es el fundamento de toda la vida, es la verdad. Y no es algo que alguien va a eliminar, no es algo que alguien debe querer eliminar. Y la única manera, en verdad, de tener una armonía que a Dios le agrada, una unión que a Dios le agrada, es unificarnos sobre la palabra de Dios y no de otro. Y no los otros evangelios, o las enseñanzas de sutilezas. Doctrina en sí, entonces, es sencillamente aquí hablando de enseñanzas de Dios. Enseñanzas fundadas en la palabra de Dios. Ahora puede ser la enseñanza de su padre o su madre, su maestro, un tío, un pariente, un hermano mayor. o menor. Pero si está enseñando algo que coincide con la sabiduría de Dios, con la doctrina de Dios, está dando buena enseñanza. Y si no coincide con lo que Dios ha enseñado, es mala enseñanza. Aquí, cuando hablo de doctrina, no está hablando de la mala enseñanza, está hablando de Dios y su enseñanza. Pero vemos aquí que la enseñanza y la sabiduría tienen que estar juntos. Algo es enseñanza, es el saberlo, es intelectual. Nos enseña los 10 mandamientos, nos enseña el fruto del Espíritu, nos enseña de las parábolas de Cristo. Llegamos a saber las enseñanzas de la Biblia. Pero ¿de qué nos va a servir las enseñanzas cuando llega una persona para ofrecernos una manera de ganar mucho dinero por solamente mentir un poco, engañar algo, robar un poco, sin que nadie sepa? ¿De qué va a servir tener todo el saber de la Biblia, pero cuando nos enfrentamos con la vida misma y las decisiones que van a determinar el camino de vida, en lugar de tomar las enseñanzas y aplicarlas a nuestra vida y decir a esa persona, no, yo soy seguidor de Cristo, yo me he entregado a Cristo, yo no hago esas cosas? Y que la persona sepa que no hay ni para pensar, preguntar tal cosa. La sabiduría es el tomar las enseñanzas intelectuales, el conocimiento de lo que tenemos en nuestro cerebro, estudiando, oyendo las enseñanzas de Dios, y luego poder usarlas para bien, usarlas, aplicarlas para alcanzar un buen fruto en la vida adelante, para alcanzar algo que Dios quiere lograr en la iglesia, en su familia, en su vida, en su andar, en su reputación. Está escrito para entender sabiduría y doctrina primero. Entender la necesidad de estas dos cosas, tanto lo intelectual como la manera de aplicarlo a algo espiritual. Y los dos son indispensables. No va a poder ser sabio si no conoce las enseñanzas de Dios. Por lo mucho que quisiera ser sabio, por lo mucho que haría lo sabio si lo supiera, si no lo sabe, no va a poder ser sabio. Va a tomar las decisiones sabias si la palabra de Dios no es conocida en su mente, las doctrinas de Dios no llenan su memoria y su entendimiento. Las dos son indispensables para que tengamos nosotros seguridad bien en esta vida y para siempre. Que nos vaya bien y que Dios sea glorificado debidamente. Para entender sabiduría y doctrina, y luego para conocer razones prudentes. Ahora, conocer ya es un grado más que entender. Entender las doctrinas y la sabiduría es una cosa de nuestra alma, intelecto. El conocer es algo más profundo de nuestro espíritu, cuando podemos nosotros experimentar no solamente la enseñanza y la aplicación, sino la misma vida de esto. Es el ser hacedor de la palabra y no solo oidor de la palabra. El conocer razones prudentes, poder distinguir tanto entre el bien y el mal, entre lo sabio y lo necio, entre lo que será para causar conflicto y lo que será para ser un pacificador, entre lo que será para terminar con una oportunidad que Dios le ha abierto, o uno para conservar una oportunidad que Dios ha abierto. Estoy hablando de oportunidades que Dios ha dado. Algunos dicen que Dios me dio la oportunidad de casarme con un incrédulo. Ay, por favor. Dios no va en contra de su propia palabra. Dios me dio una oportunidad para tener un trabajo donde nunca voy a ir a la iglesia, nunca voy a evangelizar, nunca voy a hacer nada para Él, pero me dio un gran trabajo. Una oportunidad me dio Dios. Dios no le dio ese trabajo, le dio el diablo. ¿No se da cuenta del fruto que ya no es usted siervo de Dios, no está haciendo nada para Dios? Dios provee trabajo, pero el diablo también. Uno tiene que tener el conocimiento de razones prudentes para poder distinguir entre lo que es de Dios y lo que es de la carne, lo que es del Espíritu, lo que es de la corrupción del mundo. Conocer razones prudentes habla de una madurez de experiencia, de vivirlo. Y lo sé porque lo he vivido. Ya no es algo que solamente oí, sino es algo que yo experimento. Una obra del Espíritu Santo es tomar una persona, enseñarle de enseñanzas, doctrinas de la Biblia, y luego ponerle en situaciones donde antes hubiera tomado una mala decisión, para ver si ahora que tiene un nuevo entendimiento, si tomará otro tipo de decisión. A veces fracasa. La persona ha escuchado el mensaje de la Biblia, pero luego va a la escuela, va al trabajo, va al hogar, va a la tienda, y hay una situación donde acostumbra a enojarse de esta manera, mentir de esta manera, o ser orgulloso, arrogante de una manera, o temeroso de una manera, que no son cosas de Dios. Y entonces, aunque lo sabe, viene la situación y actúa como su costumbre. Otra vez, hace como si no conociera la palabra, no es hacedor de la palabra, no ha llegado a la experiencia, lo sabe. Ahí en su clase, escuela dominical, le hacen la pregunta y puede contestar, pero ahí en el camino de vida no viene de su vida, no viene de su boca, no es practicado. Y el Espíritu Santo entonces tiene que guiarnos y luego nos tiene que convencer, y la convicción, decir, eso fue lo que aprendiste. Ah, no, pero así soy. Ajá, y así soy es buena respuesta para con Dios. Así soy, te iba a llevar al cielo, ¿no? ¿Dónde te iba a llevar? Al infierno. Entonces, ¿cuál es el camino que escogiste? Bueno, de Dios. Entonces, ¿cómo vas a reaccionar la próxima vez? Y ya quizás Dios le guía, el Espíritu le guía a tener otra oportunidad en algo semejante. Y ya está para actuar de la manera acostumbrada. Y viene el Espíritu enseñándole y decide, no, ya no voy a andar por esa palabra, por ese camino, por ese pensar. Y de repente hace algo distinto. Tal vez con un poco de nervios, tal vez con un poco de preocupación, pero lo hace como Dios le ha hecho, y ahora se convirtió su enseñanza en vida, en experiencia. Ya conoce las razones prudentes. La próxima vez ya tiene un poquito más fortaleza, porque ahora empieza a darse cuenta que el camino de Dios no es para temer, no es una amenaza. Camino de Dios es mi gozo, mi esperanza, mi bien. Y ahora lo veo, lo sé, porque ya no lo estoy nada más imaginando cómo sería, ahora lo he vivido. Para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Aquí primero es para recibir. Ahora él está hablando de voluntad. Recibir es un acto de voluntad. Y la voluntad es la presa que busca el diablo. La voluntad es el premio de la guerra del espíritu contra la carne. Es la voluntad, a fin de cuentas, la voluntad que Dios nos dio para poder decidir escoger el camino, sembrar para el Espíritu, o escoger el camino yo y sembrar para la carne. Eso es lo que es el premio, la voluntad, qué es lo que voy a escoger. Y recibir es un acto de voluntad. Entonces, cuando hablo de recibir, escoger, recibir, ejercer la voluntad para tener algo, dice que voy a recibir prudencia. Ahora, en cierta forma, prudencia es lo mismo de sabiduría. Sin embargo, hay una pequeña diferencia en la palabra prudencia y sabiduría, porque sabiduría es el saber aplicar el conocimiento a las situaciones. Prudencia es el acto de hacerlo. Prudencia es el saber tratar con las personas sabiamente, el saber tratar con asuntos sabiamente. Entonces hay mucha semejanza entre las palabras que son traducidas en el español prudencia y sabiduría. Sin embargo, hay un poquito de sentir de diferencia de los dos. Prudencia va un poquito más allá, es la acción de la sabiduría, es el tratar algo o alguien sabiamente. Justicia, no creo que hay dificultad en entender la palabra justicia. Afortunadamente es algo que se usa mal, y no estoy usando la palabra justicia de la manera mundana. Y cuidado, hermanos, que muchos de nosotros también lo escuchamos, justicia, yo quiero justicia, eso no es justo. Y normalmente cuando una persona dice eso no es justo, la persona en verdad está diciendo, eso no me satisface a mí, eso no es lo que yo quiero, eso no es lo bueno para mí. Yo no estoy pensando en nadie más que a mí, y eso no es justo porque no es lo que yo quiero para mí. Y normalmente esa es la actitud del mundo cuando ellos hablan de la justicia. Cuando Dios usa la palabra justicia, es sencillamente el camino de Dios, lo que es bien, lo que es correcto. Esa es la justicia. Y no, lo menos que es egocéntrico. Lo menos que es algo que yo nomás estoy buscando lo mío. Porque el camino de Dios no es así. Las pisadas que dejaron a nuestro Señor Jesucristo son pisadas de sujeción, pisadas de uno que vino del cielo para dar su vida por otros, y otros que hasta le blasfemaban, le perseguían y le desobedecían. Amó a los pecadores y dejó esas pisadas. Y uno diga, eso no es justo. Bueno, no es justo a la manera de pensar del hombre. En ese sentido del hombre, sí, no era justo que Cristo murió por usted. Usted debe ir al infierno. ¿Por qué murió Él? Por usted. Qué bien que no es la justicia que nosotros estamos entendiendo. Pero en su camino de hacer bien, justicia que es sencillamente ser bien, misericordia, gracia, amor, el entregarse por otros, el rescatar a los que crean, es parte de la justicia. Y si es justo hacer lo que es correcto, lo que es de las pisadas de Cristo, y una persona entonces este propósito de este libro de Proverbios es para que uno conozca bien el camino de justicia y para que reciba ese consejo de justicia. Cuando dice juicio, justicia, juicio, está hablando de lo que Salomón recibió de Dios, la capacidad de juzgar justamente, tener buen juicio, saber, el poder saber una situación como de las dos mujeres y saber la manera prudente de discernir, averiguar, llegar a conocer la verdad y entonces actuar conforme a la verdad. Ese es el buen juicio. Es cierto que en la Biblia hay dos diferentes conceptos de juicio. De un lado, la Biblia dice no juzgar para que no sean juzgados. Eso está hablando del juicio que a Dios le pertenece de determinar el bien y mal y la condenación y la premiación. Ese es de Dios el juez, no de nosotros. Él dice no van a usurpar el lugar de Dios o van a ser juzgados con el mismo juicio con que juzgan. Y ese tipo de juicio es un pecado, es una arrogancia de usurpar un derecho de Dios, y lo hacemos y debemos arrepentirnos de eso porque no nos toca, y debemos tener suficiente madurez y discernimiento para saber cuando estamos tomando el lugar de Dios y juzgando. Por otro lado, Cristo mismo proclamó a los fariseos, a la gente de Israel, juzgar justo juicio. Entonces hay otra forma en que sí debe juzgar. Y este juicio es lo que llamaríamos buen juicio, la capacidad de discernir lo que es correcto e incorrecto, la capacidad entonces de poder guiar, actuar, andar en lo que es de acuerdo a buen juicio. Y hasta la capacidad en una iglesia determinar lo que fue el error y lo que no fue el error, la capacidad entre dos personas de llevarles a una humildad, reconocer yo hice este mal, bueno, los dos se arrepienten y vamos nosotros levantándonos, edificándonos, yendo adelante. Eso es buen juicio, y buen juicio es absolutamente necesario. Ese tipo de juicio es un mandato. Tenemos que tener este juicio, y no solo eso, sino también equidad. Equidad es sencillamente una palabra que significa rectitud. Eso habla de honor personal, eso habla de prioridades, eso habla de saber que no hay como Dios, no hay como el camino de Dios, no hay nada digno. Yo no haré esto porque no es digno. Una mujer en el matrimonio no empezará a dictar a su esposo los errores y las cosas, porque Dios no le enseñó a hacer eso. Ella no le va a empezar a reclamar de todos sus errores, aunque lo sabe, es inteligente, aunque puede, bien, no le falta la palabra, pero no lo hará. Uno le pregunta, ¿y por qué no da? Si es digno, si es justo, si lo merece. Y ella sencillamente dice, tal vez lo merece, pero yo no andaré por ese camino porque no es digno. Y no quiero andar por un camino que no es digno. ¿Para qué voy a bajarme a un nivel, a mi persona, y perder el gozo de caminar en la dignidad, la equidad, la rectitud del Espíritu de Cristo, del camino de Dios? Y no hacemos cosas porque lo que otro hizo, no hacemos cosas por lo que nos conviene, lo que no nos conviene, lo que nos perjudica, no nos perjudica. Hacemos cosas con el honor de saber, esta es rectitud. Ese es el único camino en verdad digno de buscar y seguir y vivir. Y no quiero actuar de otra manera. Perdón, mujeres, que a veces tomo como ejemplos, pero siempre pongo mujeres primero. No, la verdad, eso se aplica a todos nosotros, varones igualmente. Experimentan en el matrimonio una mujer que sí es que lo que vamos a ver en Proverbios mucho. Habla de mujeres que son alborotadoras, goteras continuas, necias. Y un esposo a veces cree que tiene razón para tratarles ásperamente, abandonarles, hasta peor todavía, lo más vil de todo lo que el hombre puede ser es empezar a usar la fuerza que Dios le dio para la vileza de golpear a una mujer. Hombres no hacen eso. ¿Sí saben eso? Hombres, verdaderos hombres, no pegan a mujeres. Y si ven un niño que pega a una mujer, dile con vehemencia, aunque sea niño que ni siquiera entiende, dile, los niños, los hombres, no pegan a las mujeres. Y siempre eso, que hasta que se llena la mente de que eso es indigno, totalmente indigno de la vida de un hombre hecho así, con un lugar especial delante de Dios, y es tomar la fuerza que Dios le dio para sostener, para guiar todo, y usarlo por la cosa más baja y vil que puede haber. El hombre debe escoger la equidad, la rectitud. No, eso no es digno, yo no voy a ser ese tipo de persona. madres, solamente un paréntesis aquí, ¿sabe por qué normalmente hay hombres que golpean mujeres? Porque tiene una madre que no le enseñó a no golpear mujeres cuando era niño. Y no tomó la varita para enseñarle que eso no es opcional, lo vas a obedecer y vas a poder decir, sí mamá, voy a obedecer. Es una tristeza, veo generaciones así. Mujeres que creen que como su hijo es varón, que lo dejan que él sí es rebelde, falta respeto, que pega lo que quiera porque es varón. A las niñas sí lo hacen, tiene que honrar y respetar, pero varón en el varón, ¿no? Y él así como nunca se rompe esa voluntad en su vida, nunca se quiebra ese horror de veneno, de orgullo, de rebelión que hay que quitar de niño para rescatar su propia vida y encaminarle sanamente, ¿no? Las madres lo dejan con toda la maldad en su corazón, no lo quitan por la vara, se crean hasta muy buenas porque nunca le pegan. Dios dice, ¿tú crees que eres buena? Tú odias a tu hijo. Es lo que Dios dice. No, pero Dios no tiene razón. Yo soy buena. Dios dice, no, no eres buena nada. Si detienes el castigo y quitas el uso de la vara para la protección del futuro, del bien de su hijo, y entonces se cree el hijo que no sabe decir no a sí mismo, no sabe sujetarse, no sabe controlar sus impulsos. Él crece de la misma manera a la juventud, a llegar a adulto, y todavía él no tiene esa capacidad de restringir sus impulsos y golpea a su mujer, y luego esa mujer que sufre de un hombre inmaduro que nunca fue disciplinado cría a su hijo de la misma manera para que cuando él crezca sea igual. O sea, ella dice, no, pero él va a ser bueno, es no, qué cariño, no le disciplina. Y es exactamente la razón, porque es tanto una plaga de adultos que nunca aprendieron cómo controlar sus impulsos de violencia. Dios está dándonos esta palabra como un gran tesoro y don, porque existe en nosotros tantas estas equivocaciones, y Dios nos pinta su camino y nos ofrece la manera de vivirlo. Debemos prestar mucha atención, hacer todo esfuerzo para andar de acuerdo. Eso es lo que Él está buscando, ese es el propósito de su vida, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio, equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Yo estuve estudiando la palabra simples porque creo que yo tenía una idea equivocada de lo que quiere decir. Y la razón por qué lo tenemos equivocadamente es porque el mundo ha corrompido el sentido de la palabra simples. En diccionarios que existían hace 300 años, esta palabra significa una persona, como dice de Natanael en el Nuevo Testamento, en que no hay engaño. Una persona simple, no engaña. Su palabra es genuina. Lo que él dice es lo que él piensa. Y como él es en la casa, es como él está afuera. Como él está afuera, es como está en la iglesia. Es una persona simple, no es complicado con engaño, con maniobras, con fachadas. No, es simple, es la persona es quien es. El mundo que era tan mañoso, bueno, ahora ya no quiero decir mañoso, porque hermano Alfonso Alviso dijo en España, mañoso significa los que pueden trabajar bien con sus manos, y como mencioné algunas cosas que arreglé en la casa, dijeron, ay hermano, usted es muy mañoso. Cuando digo mañoso, ay, que me echó a perder esa palabra. Pero el mundo es tan corrupto que desprecian una persona genuina, lo llaman ingenuo. Veamos como que no sabe. No sabe mentir. No sabe manipular. Ah, qué necio. Y desprecian lo que Dios mismo toma como una condición capaz de recibir el bien y formarse una persona buena con toda la sabiduría y conocimiento de Dios. Y como desprecian eso, la palabra simple ha llegado a ser una persona necia, una persona que como que no entiende, un poquito falta de inteligencia. Tal vez hasta atrasado intelectualmente, muy simple. Y tenemos que comprender que cuando Él está hablando para dar sagacidad a los simples, en verdad Él está hablando de una persona que sí es cierto, no tiene experiencia, no tiene mucha enseñanza, le falta, pero es una persona dispuesta a aprender. Una persona que no es tan egocéntrico y no tan manipulativo, que sabe decir palabras solamente para ganar otro interés, ¿no? Y dobles sentidos y todas las maneras de manipular. No, es una persona que habla así tal como es y actúa de la misma manera donde quiera que esté. Y esa persona Dios quiere tomarle y cargarle con enseñanzas y cargarle con nuevos conocimientos y la prudencia y la equidad y el buen juicio y todo esto, hasta que esta persona simple, que es un vaso limpio para recibir estas cosas, porque no es engañador, manipulador, y llega a ser una persona como Cristo dijo a sus discípulos, también los amonestó, de ser sencillos como la paloma, pero prudentes como la serpiente. Y a veces tenemos que ser sencillos como la paloma, pero también tenemos que ser prudentes como la serpiente. Dios no quiere nunca que se pierda de nosotros lo que es genuino, lo que es simple, lo que es sencillo, como la paloma. Quiere que seamos personas transparentes, honestos. Pero quiere que también que tengamos la sagacidad para tener los ojos abiertos y saber que hay otros que sí están manipulando, hay otros que están engañando. Hay maniobras en este mundo que hay que entender, porque van a poner trampas y Dios no quiere que caigamos en sus trampas. Y Dios quiere entonces tomar a los que están dispuestos a oír, dispuestos a crecer, y llenarlos con la sabiduría para que también sean sencillos como la paloma, pero prudentes como la serpiente. Entienden cómo actuar como Cristo y cómo evitar los engaños del diablo y del mundo. Y luego jóvenes, menciona también los jóvenes, dice, a los jóvenes dar inteligencia y cordura, porque jóvenes Dios nos hizo humanamente con un proceso de crecimiento, tanto de cuerpo como de mente, como de voluntad, como de experiencia y como de sabiduría y madurez. Y en la juventud uno está cambiando desde el tiempo de la niñez, la adolescencia, donde era dependiente de la dirección y guía de otros, a una persona que próximamente será adulto independiente y tomará sus propias decisiones y direcciones en la vida. Y Dios está diciendo, jóvenes, tienen un gran reto enfrentando, así que sean sabios para entender quién es, en qué época de vida está viviendo. No vayan a creer que ya están como si tuvieran 50, 60 años, que ya aprendieron todo lo que necesitan en la vida, ya pueden hacer las decisiones, y todos los demás que están en desacuerdo son necios y usted lo sabe todo. No piensan en esa manera. Esa es la razón por qué la época de la juventud ha ganado esa mala fama de la necedad, porque actúan con el orgullo como que ya supieran todo. Unas cosas más prudentes de saber, todavía soy joven, me falta, voy a escuchar, voy a aprender, voy a discernir, no voy a estar juzgando, quejándome, clamando. Y Dios quiere tomar a los jóvenes y completar el proceso bien, sin el estorbo de la altivez, sin el estorbo de la rebelión, del orgullo. Y por eso Dios se preocupa para los jóvenes también, dice, para darles inteligencia y cordura. La palabra cordura es interesante porque normalmente se usa en la Biblia para mal. Es usado como los que tienen un plan pensado para mal. Pero aquí lo aplica como jóvenes que tendrán un plan bien pensado para bien. Esa es la cordura. Por lo menos la palabra original que fue traducido así. Así que tenemos aquí una fuente de bien, un tesoro. Tenemos que permitir que Dios en este estudio del libro vaya conformando nuestro entendimiento a la sabiduría e inteligencia infinita de Dios. Y el fruto será seguridad. Fruto será paz. Decisiones que a largo plazo sean para bien. Y sobre todo en un mundo donde se ha apartado tanto de Dios, necesita una iglesia como la iglesia bíblica bautista para voluntariamente aceptar, bueno, Dios, úsanos como un luminario del mundo, úsanos para mostrar lo que resulta de una gente que te sigue a ti. Pero ya tienen ejemplos de todo tipo de rebelión y necedad, y cada quien yendo por... ¿Pero dónde van a ser los ejemplos de vida de la persona que así entiende el tesoro que Dios le quiere dar y acepta que yo quiero andar por este camino? Y yo espero que usted sea esa persona y que esta iglesia sea esa iglesia. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre Santo, te damos gracias por las enseñanzas de tu palabra en Proverbios. Señor, vamos a estar indagando, escudriñando las Escrituras, sacando de lo que tú nos enseñas, y sabemos, Padre, que a veces eso nos va a reprender, va a causar un conflicto en nuestra voluntad porque hay la falta en todos nosotros. Pero sabemos que todos los que se humillan delante de ti y te creen, todos los que aceptan tu palabra, confían en tu camino, gozarán el buen fruto del camino más sabio, más inteligente que todo camino. Padre, te pedimos que sea de bendición tu palabra en la vida de los niños, jóvenes, padres, madres, todos aquí presentes en la iglesia, su servidor, Padre, sobre todo, que podamos crecer en algo que será de bendición y gloria para tu nombre. Antes de terminar de orar, mientras que usted tiene su rostro inclinado, sus ojos cerrados, en una condición de oración, no quiero salir aquí sin preguntar si quizás hay alguien que no tiene la seguridad de su alma. Porque puede ser la persona más sabia en este mundo, pero si usted luego perece y va al infierno, ¿de qué aprovechó? Puede ser que por la sabiduría usted gana riquezas, fama, eventos, muchas cosas gozosas en la vida, pero luego perece en el infierno para la eternidad. ¿Y qué será esa gota de tiempo que es esta vida a comparación a perecer eternamente? ¿De qué aprovechará? Hay alguien aquí que dirá, hermano, yo no sé dónde iría si yo muriera hoy. Si hoy entrara yo en la eternidad, no tengo certeza si iría al cielo o al infierno, pero quiero tener esa certeza. Mi querido amigo, amiga, por eso Dios envió a su Hijo, por eso Dios pagó tan grande sacrificio por usted. Cristo hizo la obra, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Cristo está tocando la puerta de su corazón, quiere que usted le cree, le confía, que se arrepienta de esa vanidad de pensar que hay otro camino, que encuentre que el camino es Cristo y que lo acepta por fe como su Salvador y su Señor. Y si hay alguien aquí que ahora entiende eso y lo desea de la misma manera que la mayoría de nosotros llegamos a desear y aceptar, y usted hoy quisiera recibir a Cristo, yo quisiera ayudarle, si me permite. Solo le suplico en este momento privado que levante la mano para decirme: pastor, yo necesito esto, estoy dispuesto, tengo corazón abierto y quiero recibir a Cristo como mi Salvador. ¿Habrá alguien que levante la mano en esta noche? Tiene ese deseo. No quiero salir sin darle a usted la oportunidad de tener la perfecta paz en su corazón. ¿Alguien? Así, Padre, entonces pues nos ponemos en tus manos pidiendo tu obra y que seas tú glorificado haciendo muchas cosas para que el mundo vea que Cristo nos ha salvado y que tú eres nuestro Padre y nos estás guiando por tu consejo. Y te pedimos todo esto para glorificar a tu Hijo, siempre y solamente en el nombre suyo. Amén.